Te alabamos, te glorificamos, glorificamos tu glorioso, maravilloso nombre. Cuán grandes, maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Por lo cual te alabamos, te glorificamos. Gracias, porque nos escogiste para dos alabanzas. La alabanza de tu gracia y alabanza de tu gloria, bendito Dios. Cada día es una oportunidad para alabar tu gracia y alabar tu gloria, bendito Dios. Señor, haz esta operación en nuestros corazones para que continuamente te alabemos, Señor amado. Hoy te bendecimos y te alabamos por permitirnos reunirnos y escudriñar tu palabra, Señor. Solo por tu Espíritu enséñanos, revélanos los misterios de tu gracia, los misterios de Jesucristo, en quien están escondidos, Señor amado, toda la plenitud de Dios, bendito Padre. Gracias, Señor Santo, porque Cristo es la revelación del Padre. Conocemos al Padre por medio de Jesús. Gracias por ese regalo tan glorioso, y en Él estamos completos. Bendito Dios. Bendecimos tu palabra poderosa, y sabemos que no regresa vacía, bendito Dios. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos, porque Dios nos permite volvernos a reunir. Hoy es el décimo mensaje de esta poderosa y gloriosa serie, Viviendo según la promesa, el secreto de Isaac. Le he titulado a este mensaje de hoy día, Vivir según el favor sobrenatural, y en este caso, seguridad. Y un subtítulo sería Libertad de la inseguridad. Nosotros, igual que Isaac, fuimos hechos herederos de Dios. ¡Qué tremenda identidad! Tú y yo somos herederos de Dios. Heredamos su persona. Dios habita en nosotros, nosotros habitamos en Él. Así como el Hijo habita en el Padre y el Padre habita en Giovanna. Tenemos que pensar en el sentido de habitación, no en una pared. Giovanna habita en mi corazón. Mis hijos habitan en mi corazón. Mis nietos habitan en mi corazón. Y por la gracia de Dios, yo habito en ellos. Igual manera, el Padre habita en el Hijo y el Hijo habita en el Padre. Y tú y yo fuimos hechos habitaciones de Dios. Somos templos y moradas de Dios. Pero nosotros habitamos en Él. Él es nuestro templo también. Así que como herederos tenemos esa imagen tan maravillosa. Hermanos míos, somos herederos de la persona de Dios. Somos herederos de su amor. Su amor ha sido abundado en nosotros. Somos herederos de su verdad. No hay otra verdad que la verdad de nuestro Padre Celestial. Alabado sea. Somos herederos de su poder. Increíble, ¿no? Somos herederos de su provisión inagotable. Tú y yo no tenemos una mentalidad de escasez. Si doy esto, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Mañana qué va a pasar? ¿Mañana no voy a tener? No, nuestra provisión nunca se agota. Entre más tú das, más recibes. Somos herederos de su gloria, hermano santo. Y vimos que la gloria es la satisfacción interna que tiene un peso externo. Entre más satisfechos estemos por dentro, más peso tiene nuestra vida por fuera. Y hay una palabra que encierra, resume toda esa gran herencia que le he descrito. Y esa palabra es gracia. Nosotros somos herederos de la superabundante gracia de Dios. Fuimos llamados para la alabanza de la gracia. Fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Fuimos llamados para el incesante, superabundante favor sobrenatural de Dios. Hermanos, y nos hemos preguntado, ¿cómo andamos en esa favor abundante? Y Dios nos ha estado respondiendo. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo puedo yo andar en lo que ya tengo? A Josué se le dio la tierra prometida, pero Dios les decía, ¿cómo tomar posesión de ella? Es más, la tierra había sido prometida siglos antes que Josué naciera, antes que Moisés naciera. Ya Dios había hecho un pacto de heredad con Abraham. Isaac todavía no había nacido y ya era heredero. Tú no habías nacido, tú no habías sido creado y ya Dios te había hecho heredero en Cristo. Eso es increíble, hermano santo. Eso merece un guau guau, amén. Hermanos míos, gloria a Dios, estoy calentando turbina y presiento que voy a predicar mejor de lo que usted escucha. Y les quiero decir algo, usted no tiene que estar emocionado. Yo tengo suficiente emoción por todos ustedes. Así que usted no tiene que decir amén. Yo tengo por dentro, estoy hirviendo de emoción y de gozo. Amén, amados míos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, que tiene que crecer. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Sustituye la palabra conocimiento por entendimiento. Y Dios dice que nuestro amor tiene que abundar, va creciendo. Entre más tú estás conociendo la obra terminada de Jesús, entre más tú conoces, ¿cuál es tu amor? El amor que el Padre te dio. Obviamente se está refiriendo, no allí, no un amor de Hollywood, el amor que el Padre realmente te dio, hermano santo. Cuando tú vas creciendo en conocimiento, en entender, algo pasa en ti. Vas heredando, vas tomando posesión de lo que ya se te dio. Lo que ya Dios prometió antes que tú nacieras y te hizo heredero, tú estás tomando posesión. Es decir, que entre más conoces y comprendes y te alineas en fe, más tomas posesión de lo que ya es tuyo, hermano santo. Ahora mira lo que dice, cuando tú creces en ciencia y en amor, en todo conocimiento, en el conocimiento de ese amor, escúchame, vas a probar lo mejor. Ni siquiera lo bueno, vas a probar lo que es mejor. Hay categoría, malo, regular, bueno, y viene lo que es mejor. Entonces tú vas a probar lo que es mejor. El mundo obviamente aprueba lo malo, escoge lo malo. La gente, como no tiene sabiduría, no tiene el amor de Dios, no va a probar lo que es mejor. Entre más tú conoces el amor de Dios, no tu amor por Dios, el amor de Dios por ti. No se trata de tu amor, se trata del amor de Él para ti. Entre más tú crees que Él te ama, que eres amado, y tú vas creciendo en las diferentes facetas de ese amor, hermano santo, dice, tú vas a probar lo que es mejor. Y dice, a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. O sea, tú vas creciendo en perfección, en santidad, en abundancia, llenos de fruto de justicia. Increíble. O sea, que tú no vas a estar sin fruto. Dios se glorifica por los frutos, que son por medio de tus esfuerzos, que son por medio de tu sudor. No, dice, por medio de Jesucristo, hermanos santos, para gloria y alabanza de Dios. Así que hoy día vamos a conocer un poco más de ese amor. Ya aprendimos varias maneras de cómo crecer en ese favor sobrenatural que ya tenemos. Y aprendimos acerca de relación. Segundo, aprendimos de la satisfacción. Una vida satisfecha por dentro. Cristo estaba satisfecho por dentro. Las cosas de afuera no lo satisfacían, en las cosas por dentro. Dios quiere que tú estés satisfecho por dentro, en el amor, la relación con Dios. Cuando hay una pérdida de dinero, úsalo como una satisfacción por dentro. Cuando hay una enfermedad, cuando venga una muerte, venga aflicciones, aprovecha para que por dentro afirmes tu satisfacción. La pérdida no hace la satisfacción, es que ya tienes algo que se te fue dado. Se llama Dios te escogió, Dios te amó y eres hijo de Dios. Comprende, sí que tenemos relación, tenemos satisfacción, tenemos glorificación, tenemos ese poderoso mensaje, gozarse, luego ese mensaje tan glorioso que escuché esta madrugada, habitación. Somos morada de Dios, aleluya, somos piedras vivas, increíble. Luego, imagen de heredero, tú no tienes una imagen de miserable, tú eres un hijo de Dios. Anda según tu imagen, hermano santo. Habla según tu imagen, comienza a formar tu destino conforme lo que hablas. Habla conforme tú quién eres, porque igual que Isaac, tú eres heredero. Entonces, habla como heredero. 2014 es un año de mayor gloria. Es lo que tú tienes que declarar, hermanos santos. Es un año de abundancia, de bendición. Mis hijos son poderosos. Mis hijos, mis nietos son bendecidos. Vamos a hacer viajes misioneros. Es lo que tú tienes que hablar, tu imagen de heredero. Y hoy vamos a hablar algo más. de ese amor para probar lo que es mejor. Y se llama seguridad. Seguridad. Este es un mensaje que Dios ha estado hablando en mi corazón, porque esto es un mensaje para mí. Un mensaje para mí. Hoy vamos a ver una fortaleza que definitivamente detiene el fluir de la gracia de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que más me atormentaban, y aún me sigo arrastrando, va creciendo, que aún de vez en cuando todavía me atormenta, que estaba creciendo y que todavía tengo que enfrentar de tiempo en tiempo, son los sentimientos y pensamientos de inseguridad. Otra vez, son los pensamientos y sentimientos de inseguridad. Inseguridad me atacaba al no tener confianza de mi futuro. La inseguridad me atacaba al no saber, escucha la palabra que estoy usando tan apropiadamente, saber. Porque el cristiano tiene que saber su inventario espiritual. Al no saber qué va a ocurrir con mi mañana. El cristiano seguro es aquel que ha hecho un inventario espiritual. Y vive su vida según su inventario espiritual y no según sus circunstancias. No vive según su bolsillo, su pasado, sino según Dios le dio un inventario. La palabra favorita de Pablo, aparte de en Cristo, es sabiendo. Sabiendo que morimos, sabiendo que resucitamos. Habla de un conocer por experiencia, una certidumbre. Entonces, al yo no saber qué va a pasar mi mañana, ¿qué es lo que ocurre? Inseguridad, incertidumbre, hermanos santos. Al no tener control de mi vida, al estar incierto de lo que vas, qué es lo que voy a estudiar, que en qué me voy a graduar, en qué me voy a trabajar, con quién me casaré, cómo voy a vivir, son las preguntas que atacan y plagan la incertidumbre del corazón humano. Son las preguntas que el hombre quiere contestar aparte de Dios, y entonces ataca su corazón. Y déjeme decirte, el favor sobrenatural de Dios y la inseguridad no pueden cohabitar. La gracia y la inseguridad no son buenos primos. Son enemigos. O el uno domina o el otro gobierna. Pero no pueden cohabitar. Y la inseguridad es una plaga en el corazón del creyente. Es un cáncer que nos come por dentro. El cristiano en su mente tiene las promesas. En su boca tiene las promesas. Pero en el espíritu gobierna la inseguridad. No es cuestión mental, es cuestión del espíritu. Estos sentimientos de inseguridad me atacaban por dentro y me subyugaban, aunque por fuera tenía una apariencia de seguridad. Estoy hablando en mi corazón. Tenía por fuera convicción. Tenía por fuera certidumbre. Aunque por fuera aparecía con las mejores notas de la universidad. Por fuera aparecía como uno de los mejores estudiantes. Por fuera aparecía, ¿qué vas a hacer en tu vida? Yo contestaba enseguida, ingeniero. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto. Parecía una persona segura. Déjame decirte, no hay seguridad cuando tu vida está en la tierra movediza del mundo. No puedes. Es imposible. Es incongruente que en el mundo haya seguridad. La persona tiene dinero, no tiene seguridad. La persona tiene juventud, no tiene seguridad. La persona tiene belleza, tiene talento, no tiene seguridad. Hermanos santos. Es más, la mayoría de los artistas ya ni siquiera quieren casarse. Ya ni se casan. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a terminar en divorcio y le van a quitar el dinero. O sea, sus relaciones parten de la inseguridad. Por lo tanto, no llegan lejos. comprende, en el mundo no hay seguridad. Nada del mundo da seguridad. La medicina, hermano Joel, ¿usted habla mal de doctores? No, estoy hablando que no hay seguridad en la medicina. No hay seguridad en el dinero. Uso el dinero, lo necesito, lo oro, pero no es mi seguridad. ¿Comprendemos eso, hermano? Tengo que tratar de comer bien, cuidarme del colesterol, del azúcar, de la grasa, de la mala comida, la comida chatarra, pero no es mi seguridad el comer bien. Nada de lo que tú hagas es tu seguridad. Tu seguridad está fuera de ti. Tu seguridad está en Dios. Y si tú quieres fluir en tu herencia, tú quieres fluir en tu gracia, tú quieres fluir en poder, tú tienes que tratar esta fortaleza secreta, aprobada, evangélica, llamada inseguridad. Nos come por dentro. Tremendo, ¿no? Yo tenía las respuestas intelectuales para cada pregunta, pero resulta que la inseguridad no es cuestión mental, es una fortaleza en el espíritu. No importa lo que pensemos, hablemos, la inseguridad domina nuestra vida. En realidad, los sentimientos de inseguridad son un tormento. El libro Proverbio dice que el rico no puede dormir. No puede dormir. Claritamente dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que dormir con candados. Tiene que dormir con 10 espías. Tiene que dormir porque si no, el cuco se lo lleva. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Necesitamos ser libres de la inseguridad si es que anhelamos alcanzar el potencial de nuestra vida. Otra vez, si tú quieres alcanzar tu destino, tu potencial, tú tienes que tratar en la fortaleza de la inseguridad. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? La inseguridad nos come, nos daña el balance químico, produce estrés, produce enfermedades. Sobre todo a las mamás. Se las come viva la inseguridad y vienen a la iglesia y oran a Dios inseguros. Y le dan a Dios la carga y luego se la quitan, se la llevan. Siguen tan inseguras como llegaron. Porque en su corazón hay una fortaleza satánica que detiene el destino de esa madre. Detiene que ella ore con libertad, con poder, con unción, porque no conoce a su Dios, su roca segura. Aleluya. Nuestra roca es segura, inconmovible. Vengan vientos, vengan aguas, vengan inundaciones, nuestra roca nos sostiene. Nos guardará en los secretos de su morada y nos levantará en alto. Hoy vamos a ver tres áreas tan importantes de esta fortaleza tan horrible de la inseguridad. Y otra vez lo estoy diciendo, me estoy autopredicando, porque esto es un mensaje que Dios trata, está inclusive tratando mi vida. Y que de tiempo en tiempo tenemos que seguir chequeándola. Yo no digo que en una oración ya te vuelves tan seguro como Cristo. No, hermanos míos. Vivimos en un mundo fracasado. Vivimos en unas finanzas fracasadas. Vivimos envueltos de maldad. Por lo tanto, tenemos que estar chequeándonos continuamente en esta área. Y muchas veces necesitamos hasta nuestro cónyuge que nos ayude para tratar esta área de la seguridad. Esta es la definición de inseguridad. Significa inestable, sin confianza, titubeante, medroso, amedrentado. Increíble, ¿no? Pero esto no era la manera como yo me proyectaba por fuera. Por fuera, la gente me veía seguro. Por dentro, yo me veía inestable, sin confianza, titubeante, medroso y amedrentado. Y es la manera como Dios sí me veía, hermanos santos. Afuera era exitoso en la escuela, Siempre me gradué con honores. Participé con éxito en los deportes y siempre aparecía determinado. Estudié karate, taekwondo, kung fu, hasta participé en torneos y parecía indomable. Gané buenos premios. Por dentro, era inseguro. Me casé, tuve muy buenos trabajos seculares. En fin, todo acerca de mí aparecía como una persona firme y segura. Pero Dios me veía medroso, inestable, inseguro, titubeante. Y Dios no puede promover a una persona insegura. Dios tiene que tratar esa área en el corazón porque me detiene de mi destino. Ya Cristo conquistó mi destino, ya Cristo me lo dio, pero esa fortaleza, esa grieta en mi alma me detiene. Y Dios tiene que tratar eso operándolo con el Espíritu Santo, el poder de resurrección, para poder yo ser promovido a un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de éxito. Hermanos santos, pero por dentro era un constante remolino de sentimientos y pensamientos de inseguridad. Y déjame decirte, muchos cristianos son llamados a destinos gloriosos, la mayoría no lo alcanzan, no alcanzan su destino. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza interna llamada inseguridad que los detiene a ellos, hermanos santos. Y a mí también. La definición Western de seguridad es bien significativa. Sería buena que le revisamos. Daniel Western define seguridad, significa estar en comando. Gobernar. Estar sin ansiedad. Estar libre de preocupación. Interesante esa definición de Daniel Western. Esta es la manera de cómo Dios nos creó. Esa es la descripción de la nueva naturaleza. Dios te creó así ya. No lo pidas. Ya Dios te creó. Otra vez, la definición de seguridad, vale la pena escribirla. Significa estar en comando. Significa estar, significa gobernar. Estar sin ansiedad. Estar libre de preocupaciones. Están describiendo la nueva creación. Están describiendo la regeneración. En Cristo tú fuiste engendrado de esa manera. El Padre tomó el material de Cristo por el Espíritu y te engendró. Tú no fuiste engendrado de carne ni sangre, fuiste engendrado en Cristo Jesús, resucitado con Él y sentado con Él. Y al lado del trono no hay un medroso. A la derecha del trono de Dios no hay una persona titubeante. Dios te creó ya, sin inseguridad. Dios te creó en comando, en gobierno, sin ansiedad. En tu espíritu ya lo eres. Ya eres bendecido. Cuando yo leo la historia de Josué, ¡ah, qué tremendo! ¡Oh, Caleb! Me lo como como pan. Yo digo, si tan solo yo fuera así. Pues déjame decirte, en Cristo soy más que Josué, soy en Cristo. En Cristo soy más que Moisés, soy en Cristo. Por lo tanto, te doy gracias, Señor, porque me creaste en seguridad. Conectémonos. Abba, Padre. Mi Señor, te doy gracias porque tu palabra y tu espíritu me dan testimonio que fui creado en seguridad. Tengo el material de Jesús. Soy gobernante, soy rey, soy sacerdote y en mí no hay inseguridad. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te doy permiso, te suplico, para que por la operación de tu espíritu sanes toda grieta, toda grieta. toda herida de inseguridad en mis sentimientos, en mi mente y en todo canal que detiene el fluir de tu unción, y toda fortaleza espiritual de tinieblas, te suplico, hazme libre por tu poder, por la sangre de Jesús, y en Cristo Jesús quiero tomar posesión de mi imagen. Soy seguro, quiero crecer por tu poder en seguridad. Amén. Aleluya, bendito Padre. Yo alabo al Señor, porque Dios nos llamó a un destino poderoso, un destino glorioso, y la grieta de tinieblas que fue conquistada en la cruz no te puede detener. Por eso es que yo le digo, Joanita y yo vamos a Texas con poder, con seguridad, porque no es por nuestra soberbia, no es por nuestra valentía, es porque fuimos creados, es por origen. Nuestro origen determina nuestro destino. Y tú y yo fuiste creado en Cristo. Y en Cristo no hay cobardía. En Cristo no hay grieta. Dice Isaías 50, he aquí mi barba. ¿Quién es mi enemigo? Venga, mésala, jálala. Di mi rostro a estupos. Dice, puse mi rostro como un pedernal. Increíble, en Cristo no había grieta. Dice, voy a Jerusalén a morir. Él no estaba acobardado ni medroso. ¿Cómo Jesús podía vivir en plena certidumbre? Sin dinero, sin casa, sin carro, sin empleo. Y Jesús estaba seguro. Y tú y yo tenemos 3 empleos, tenemos cuenta bancaria, tenemos un techo, tenemos la nevera llena y todavía estamos amedrentados. ¿Cómo podemos ser atemorizados teniendo tanto? Y Jesús dice, no teniendo nada, y estaba seguro. Hay algo que no congrue allí. Jesús no tenía carro, no tenía una empresa, no tenía internet, no tenía tabletas, no tenía cuenta Twitter, ni mucho gasta tiempo Facebook. Y sin embargo, Jesús estaba seguro. Hermanos santos, mas nosotros tenemos tantas cosas y andamos medrosos. Algo como que no da la ecuación allí. No da la ecuación. Déjame decirte, tú no alcanzarás tu destino que Dios dispuso para ti. Y vas a seguir malgastando tus años en la inseguridad. El amor de Dios se va a salir en la grieta de la inseguridad. La unción de Dios se va a salir en la herida de la inseguridad. El destino de Dios se va a seguir perdiendo en los pensamientos de fortaleza de inseguridad. Hermanos santos, leemos la Biblia, pero está una pared allí de la inseguridad, los pensamientos titubeantes, medrosos, que no se puede. Otro puede, tú no puedes. Inmediatamente tú hablas algo, todos los medrosos te quieren matar el sueño. Inmediatamente. Se llaman los matasueños. Comprendemos esto, hermanos míos. Tú no puedes, tú no eres hijo de inseguridad. Tú eres un hijo de Dios. Y fuiste llamado, déjame decirte, para reinar, para comandar, para dominar. Y tú reinas en gracia y en justicia, aún en la tierra. Así que yo no sé cuántos años el enemigo te ha robado. A mí me ha robado mucho, a través de esta grieta, esta fuga de inseguridad. Es una grieta que comienza a socavar el fundamento de tu vida, y te va robando los años. No sé cuántos años has perdido o botado en la inseguridad. Pues déjame decirte, Dios te quiere restaurar. Dios está en el negocio de restaurarnos. Y yo te digo, toma estas notas, escucha este mensaje y que Dios te trate en tu corazón. Y tú vayas al altar de Dios, tú me creaste una persona segura en Cristo. La seguridad mía no depende de mis jactancias, ni de mis fuerzas, ni de mis gritos, ni de mi dinero, ni del banco, ni de hombre. Depende de quién yo soy origen. Por eso que yo calé este mensaje en el mensaje de Isaac. Porque el secreto, si tú le preguntas a Isaac, ¿cuál es tu secreto? Él te va a contestar, mi origen. Yo fui engendrado por la promesa. Y entre más Isaac volvía a su origen, más fluía. Y hoy te estoy llevando a tu origen. Tú fuiste engendrado de un Dios que no es medroso. Un Dios que no es cobarde. Un Dios que no conoce la pérdida. Un Dios que nunca ha perdido ni una y que nunca ha tenido enemigo. Dios nunca ha tenido ni tendrá enemigo. Ni la muerte, ni el diablo, Dios no tiene enemigo, no conoce enemigos. Comprende esto, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Así que dos seguros van para Texas, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta es la manera como Dios nos creó. Seguridad es la descripción de la nueva creación. Seguridad es la descripción de la regeneración. Esta es la manera de cómo cada creyente escogido en Cristo Jesús fue escogido para ser sacerdote y para ser reyes y para reinar sobre la tierra. Y cada creyente debería pensar y sentirse de esta manera. Nosotros deberíamos tener pensamientos y sentimientos de gobierno. Pensamiento y sentimiento de dominio. Sentimiento de seguridad. Libre de ansiedad. ¿Qué voy a comer? Eso no debe preocuparnos. No dice Jesús. ¿Por qué dices? ¿Por qué hablas con ansiedad, con preocupaciones? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué nos taparemos? Dice, busca el reino y todo será agregado. ¡Aleluya! ¿Y qué buscar el reino? Es volver a la obra terminada, adentro hacia afuera, hermanos santos. La inseguridad es una epidemia en la grieta del alma del creyente. Es un cáncer que nos come nuestro destino. La inseguridad detiene al creyente de su destino glorioso, de su gobierno y de su bendición. La inseguridad es una barrera espiritual que se levanta entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. No puede haber comunión, nos detiene. La inseguridad no tan solo nos detiene de nuestro destino de heredero, sino que afecta en gran manera nuestra comunión con Dios, escúchenme, nuestro matrimonio. Afecta nuestros hijos. Afecta nuestra relación. El hombre viene trabajado de 8 o 10 horas en su trabajo y comienza a hablar inseguro. Afecta la devoción en su casa. Le habla a su esposa, no con fe. La mujer necesita a Cristo fluyendo y él está hablando en inseguridad. Pero mi amor, ¿y al fin de año qué va a pasar? Mi amor, ¿y la escuela de los niños? Mi amor, ¿y qué vamos a hacer con esto? Habla inseguro, detiene toda la... Afecta, no puede profetizar. No puede ministrar paz. Un hombre inseguro es un hombre que va a ministrar temor en su familia. Hermanos santos. Así que vamos a ver 6 rasgos rápidamente para detectar esta fortaleza satánica que detiene el favor de Dios. 6 rasgos de la inseguridad. Primero, las personas inseguras son constantemente atormentadas por lo que los demás piensan de ellos. La Biblia dice que el temor del hombre pone trampa, pone lazo. La opinión del hombre atormenta y domina a la persona insegura. Otra vez, primero, las personas inseguras son constantemente atormentadas por lo que los demás piensan. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué dirá la gente? Ve, habla con ellos. Aclara la situación. Tremendo, ¿no? Y esta es la ironía de la vida. La mayoría de las veces las personas no están pensando lo que nosotros creemos que están pensando. La gran mayoría la gente no está pensando mal de nosotros. La gente está con sus problemas, con sus líos, con sus inseguridades, que no tienen tiempo ni para pensar en nosotros, pero nosotros pensamos que ellos están pensando. Nosotros estamos convencidos que la gente sí está pensando pensamientos negativos y malos de nosotros, y caemos en esta paranoia que cada vez que nos encontramos con alguien, estará pensando mal de mí. Ni bien nos presentan a alguien, dice, ya sabrá de mi vida. Exactamente. La persona está, sí, el impío huye sin que nadie lo persiga. Estos son los pensamientos y sentimientos atormentadores que nos dominan. Si queremos fluir en el favor sobrenatural, estos pensamientos esclavizantes tienen que ser sustituidos con los pensamientos de Dios. Y hoy vamos a ver tres cosas que debemos saber, conocer con certidumbre. ¡Aleluya! Y debemos sembrar y cultivar esos pensamientos de bien. Segundo rasgo de una persona insegura. Pensamos que cada crítica y observación es un ataque personal contra nosotros. Cuando alguien nos habla y nos quiere corregir, me están atacando. Tú no puedes hablarle a una persona insegura. No lo cortes así, córtalo así. ¿Para qué me estás atacando? No te estoy atacando, estoy diciendo que córtalo de esa manera. Las personas inseguras sentimos que nos están atacando cuando nos están corrigiendo. Otra vez, me estoy describiendo a mí mismo. Yo estoy seguro que usted no es inseguro. ¿Ok? Ajá. Nadie nos puede hacer una observación de corrección para nuestro bien, porque inmediatamente pensamos que nos están atacando. Otra vez, pensamos que cada crítica u observación es un ataque personal contra nosotros. Estamos, amados. Número 3. Pensamos las muchas maneras de empatar los resultados. Este sí que es increíble. Con las otras personas. Es decir, si tú me haces bien, yo te hago bien. Pero si tú me haces mal, yo te voy a hacer mal. Si tú me has hecho mal, en mí encontraste tu peor enemigo. Las personas inseguras siempre van a empatar el partido. El tablero tiene que estar empatado en la persona insegura. El partido nunca puede terminar 1-0, 2-0, no. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, porque el tablero tiene que estar empatado. Esto produce relaciones enfermizas y nocivas. Si tú me haces daño, yo te voy a hacer daño. Si tú me ofendes, yo te voy a ofender. Si tú me halagas, yo te voy a halagar de regreso. Si tú me atacas, te has encontrado con el peor enemigo. Si tú me haces sentir bien, yo te voy a hacer sentir muy bien. Pero en todo momento, yo me voy a asegurar que nuestro tablero dé resultados siempre empatados. Siempre vamos a tener el mismo número. Esto que las personas inseguras hacemos. Hermanos míos, ¿te gusta empatar el resultado? Entonces eres inseguro. Recuerda, Jesús decía, cuando le maldecían, Él bendecía. En la cruz la gente le maltrataba, le flagelaron la espalda, lo coronaron con espina, y mira cómo Jesús paga y regresó. Padre, perdónalos. La persona segura puede perdonar el daño que le hicieron. Si tú quieres vivir, fluir en el favor, tienes que perdonar de corazón a aquellos que te hagan daño. La persona insegura siempre, sí, pero febrero 5, en el 2005, a las 3 de la tarde, tú me robaste $5. La persona insegura siempre tiene un récord y van de regreso a lo mismo. No conocen el perdón, porque el tablero tiene que estar empatado. no conocen su origen. Número 4. Las personas inseguras son rápidas de aceptar pensamientos negativos de sí mismo. Es decir, las personas inseguras son rápidas en hacer una imagen negativa. Son rápidas de hacer una imagen herida. Es decir, la persona insegura es muy susceptible a su propia imagen. Son muy delicadas en su imagen. Tienes que andar con cascaritas de huevo delante de ellos, porque hasta un bostezo les ofende. Un mal saludo les hace daño. Nos hace daño. Si siempre estamos de acuerdo con los pensamientos negativos y somos susceptibles a los pensamientos negativos, ¿sabes qué cree que va a hacer el diablo? Nos va a dar toneladas de pensamientos negativos. El diablo nos va a suministrar bastante de los malos pensamientos. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no logro nada, soy un derrotado, nadie me estima. El enemigo va a suplir todo ese ciclo de pensamientos. Increíble. Y una persona insegura va a destruir a sus hijos. Tú no sirves, porque el ciclo se sigue. Tú no puedes. Tú eres un inútil. El inseguro produce inseguros. La grieta sigue. Jóvenes que me escuchan, esto es sumamente serio. Porque no importa el estudio que tú alcances, la grieta está allí. Y no importa lo que tú ores y vayas a la iglesia, si no tratas la inseguridad, no lograrás nada, se va a derramar. Es como un cántaro, lo sigues llenando, llenando. Si está agrietado, se va a derramar. Y así sucede con nuestra vida. Voy a formar mi hogar con una grieta insegura, voy a dañar a mis hijos. Le estoy hablando de un hombre que creció con una grieta de inseguridad y ha hecho tanto daño por la inseguridad. Hermanos míos, el inseguro produce inseguros y sigue el ciclo de la maldición. Número 5. Las personas inseguras son defensivas y no pueden tener desacuerdos saludables. Tu respuesta a las personas cuando están tratando un desacuerdo revela tu nivel de inseguridad. De hecho, donde dos o tres personas se reúnan juntas, habrá un desacuerdo que tome lugar. Cuando yo estaba ayudando a Donaldo a hacer la cocina, yo decía una cosa, Marta decía otra, Katy decía otra, Donaldo, hasta Harry, el perrito, decía otra. Cada quien tiene su gusto. Es un desacuerdo. Ahora, ¿cómo? Si estamos inseguros, ¿quién va a llegar a un acuerdo? Pues si estamos seguros, vamos a recibir las opiniones y vamos inclusive a apreciar la opinión de otro. La idea de otro, porque el seguro aprecia la opinión de los demás, hermanos míos. Entonces, si vas a trabajar con personas, si vas a discipular personas, si vas a ser un líder, si vas a ser un pastor, necesitamos tratar esto. Pues déjame decirte, no tanto pastor, si vas a ser esposo, todo el mundo necesitamos esto. Vas a ser mamá, hermanos míos, necesitamos tratar esta área de la inseguridad. Número 6 y última rasgo, obviamente habrá más, pero estoy diciendo las que son mías, usted agrega las suyas. Estas son las 6 que yo tengo y que estoy tratando en el poder del Señor. Las personas inseguras creen que tienen que promoverse a sí mismo, de otra manera serían ignorados por los demás. ¿Conoce ese tipo de personas? Esto es un estado tormentoso de las personas inseguras. Siempre están promoviendo sus vidas, sus hijos, sus nietos, sus logros, sus talentos, sus bienes. Déjame decirte, una cosa es testificar de Cristo, la gloria de Cristo en nosotros, y otra cosa es promovernos. Lo uno levanta a Cristo, lo otro nos promueve a nosotros mismos. Nos sentimos que nadie nos defendería, que nadie nos reconocería, que nadie nos tomaría en cuenta, al menos que nosotros nos promovamos. Déjame decirte, Jesús fue promovido por el Padre. Él no tenía que promoverse. Es más, Él no se autorresucitó. Él esperó que el Padre lo resucitara. Increíble eso, ¿cierto, hermanos míos? Cristo no hizo nada para promoverse a sí mismo. Todo lo que Él tuvo, lo tuvo del Padre. Pero el inseguro tiene que promoverse. De otra manera, nadie me toma en cuenta. Yo una vez estaba en una reunión de una familia cristiana y todo el mundo gritaba, pero todo el mundo, él no podía hablar, pero todo el mundo gritaba a la vez. Y al rato, cuando ya al rato, ya los oídos y esas cuestiones, y dice, ¿y usted por qué gritan tanto para hablar? Y entonces me contesta, ¡pero si no grito, nadie me escucha! Y dice, en esta familia, si tú no gritas, nadie te escucha. Es una familia insegura. Pues tú tienes que gritar para que ser escuchado, para promoverte. La razón de cada conversación es promovernos. Llega un punto que nos volvemos adictos de uno mismo. Hasta el punto que no importa, no nos importa lo que la gente esté hablando. Yo te voy a hablar algo y tú me sales y no estás escuchando. Ok, es un monólogo. Sí, muy bien, adiós. Ya te escuché. Porque el inseguro no escucha. El inseguro toca play y se acaba el disco porque él habla y habla y habla y habla porque no escucha. Nos volvemos adictos de nosotros mismos. Hermanos, ¿no han visto Verdad Viviente? ¿No han visto el apóstol, fundador, misionero, evangélico, reverendo, su excelencia, majestad, Joel Laforí? Nos promovemos a nosotros mismos. Déjame decirte, fuimos llamados a promover una persona llamada Jesús, no nosotros mismos, hermanos santos. Ahora vamos a ver cómo Jesús estaba tan seguro en el Padre. Vamos a verlo, hermanos santos. Y de ahí es que desprendemos estas tres realidades para nuestra seguridad. Observemos cuán seguro estaba Jesús en las manos de Dios Padre. Seguridad es poner nuestras vidas en las manos de Dios. Otra vez, ¿qué es seguridad? Es poner nuestras vidas en las manos de Dios. Primera de Pedro 2:21 hasta el 23. Primera de Pedro, abramos las escrituras. Dice la escritura, pues para esto fuiste llamado, 1 Pedro 2:21, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Aquí dice la escritura que Cristo es un ejemplo para nosotros, y es cierto, pero Cristo es más que un ejemplo, Cristo en nuestra vida, Cristo en nosotros es el que fluye, hermanos santos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Era inocente, era perfecto. Y delante de Pilato la gente gritaba, vociferaba. ¿Y qué hacía Cristo? Guardaba un silencio tan grande que aún Pilato se amedrentaba por el silencio de Cristo. Cuando lo acusaban, lo maldecían, lo perseguían, Jesús estaba callado y cuando abría su boca era para bendecir. Y wow, qué tremenda seguridad era Cristo. Déjame decirte, hoy Dios quiere hacer esa operación por el Espíritu en nuestro corazón, que podemos crecer a un nivel de eso. Dice el verso 23, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Yo le voy a hacer. Yo le voy a pegar, yo voy a hacer esto. Jesús no amenazaba. Yo no sé de usted, pero ese no soy yo. Y si quiero llegar a mi destino, tiene que ser tratado esto. Y yo soy el único que lo puede sanar. Se llama el Espíritu de Dios. Y hoy me quiero poner en las manos de Dios. Para que Dios lo trate, porque yo quiero llegar a mi destino, que no quiero que haya grieta de inseguridad, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús sabía que el que podía poner el tablero bien correcto era el Padre. Aunque aparecía para los hombres como pérdida, para el Padre, él sabía que el Padre ponía las cosas como ganancia. Entonces, Jesús, primero, no maldecía. Segundo, no amenazaba. Y tercero, encomendaba al Padre toda causa. El Padre lo va a arreglar. Hermano Joel, no se va a defender. Dios va a arreglar las cuentas. Hermano Joel, Dios va a arreglar las cuentas. Dios es el que hace las cosas correctamente. Amén, amados míos. Así que, mire lo que el verso 24, y por cuya herida fuiste sanados. Yo estoy seguro que esa sanidad que allí habla, no tan solo es física. Se quiere sanar nuestra alma. Dios quiere sanar nuestra alma. Vamos a ver ese momento en que Cristo estaba frente a Pilato, que es tan glorioso. A mí es maravilloso. Ese es el Cristo de la gloria en la mejor semana de su vida. Cuando Jesús le dice al Padre, glorifícame ahora. No es una demanda. Jesús no está demandando. Jesús está, ahora lo necesito. Jesús está diciendo, necesito la gloria tuya. Necesito la gracia tuya. Este martes, Giovanita y yo partimos para Texas. Glorifícame ahora, Señor. Necesito tu gloria en esta semana. En este viaje con este conremolque. Son 3,000 millas. Señor, necesito tu gloria, necesito tu gracia. Cada día tú necesitas la gracia de Dios. Y en Juan 19 encontramos ese tremendo descripción de la semana de Jesús. De la persona más segura en la tierra. No hay una persona más segura. Aparte de Jesús, nadie ha conocido la seguridad. Otra vez, aparte de Jesús, nadie conoce la seguridad. Porque toda seguridad se desprende y fluye de él. En Juan 19, verso 8, encontramos la gente gritando, la gente blasfemando, la gente acusando a Jesús, hermano santo. Sin embargo, Jesús estaba en silencio. Juan 19, 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. La gente gritaba, se cree Dios, se ha dicho hijo de Dios, y Pilato estaba con miedo. Note la inseguridad de Pilato, temía más a la gente. Y así son la mayoría de los políticos. Tienen miedo a la gente, se acomodan y venden los principios. La mayoría de los votantes son así. Si este candidato me da estos servicios, yo le doy mi voto, aunque sé que él va a aprobar el aborto, la homosexualidad, el matrimonio lesbiana y homosexuales, yo le voy a dar mi voto. La mayoría de cristianos en Estados Unidos votaron pro aborto. La gran mayoría de cristianos en Estados Unidos votaron pro aborto. Vendieron sus conciencias por un beneficio. La inseguridad nos hace vender nuestra conciencia, nuestros principios bíblicos, hermanos santos. Muy bien, y entró otra vez Pilato en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús estaba callado. Jesús no se defendía. Esa es la seguridad en persona. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? ¡Qué tremendo nivel de seguridad de Jesús! Estaba Pilato allí amedrantado. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Déjame decirte, nadie te puede hacer daño si Dios no lo permite. Ni el diablo te puede tocar. El diablo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. el diablo tuvo que pedir permiso a Jesús para tocar a Pedro, zarandear a Pedro. Nadie te puede tocar si el Padre no lo permite. Eso tienes que entrar en ti. Tienes que leerlo 5 o 8 veces y meditarlo. Nadie nos puede hacer daño. Ni el juez, ni la corte, nadie. Si el Padre no lo permite. Ni una hoja cae sin su permiso. Es tal seguridad tenía Cristo. ¿Te das cuenta que la seguridad de Jesús dependía de quién? Del Padre. De su Dios, de su Padre. Vamos a ver tres áreas de la seguridad de Jesús. Tres áreas. Increíblemente. ¿Por qué Jesús tenía tanta seguridad? Las notas que vamos a ahora ver se encuentran, las tomé del material del libro de Robert Morris, La Iglesia Bendecida, el capítulo 21. ¿Ok? La clave vital para ser un líder. Otra vez, la clave vital para ser un líder es conocer estas tres áreas. De ahí es que tomé esto. Vamos, se encuentran en Juan 13, 3. Tres claves tan importante en la seguridad de Jesús. ¿Por qué Jesús era tan seguro? ¿Y por qué tú puedes ser seguro? O sea, fluir en la misma seguridad de Jesús. La seguridad es un fruto de la vid. Cuando tú reposas en el origen, cuando tú reposas en la obra terminada, cuando tú te aquietas en Jesús, la savia de Jesús fluye en ti. La rica seguridad de Jesús fluye en ti. La gente va a decir, wow, hermano Joel, qué seguro está usted. Y dice, no soy yo, es la seguridad de Jesús. Cuando tú reposas en la obra terminada, su rica savia divina, su rica vida va a fluir a través de ti. A la gente va a ver que es tu seguridad, pero tú sabes que es la seguridad de otro, fluyendo dentro de ti. Así que vamos a ver cómo Jesús estaba tan seguro. ¿Por qué Jesús estaba tan seguro? Vamos a verlo. En Juan 3:3 se nos describe esta seguridad de Jesús, hermano santo. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Juan 3:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Juan 13:3, le dije Juan 3:3 y por eso que lo veía así como... Cambié. Les pido perdón, hermanos míos, por mi inseguridad. En Juan 13:3 estamos todos en la misma página. Muy bien, estamos conectados. Aleluya. Aquí estamos hablando a personas seguras, personas que gobiernan y que su destino es poderoso. Aleluya. Reyes y sacerdotes que gobernamos. Y hoy día, por el poder del Espíritu, un nuevo nivel de seguridad va a fluir en nosotros, hermano santo. Juan 13:3, sabiendo, quita la palabra Jesús y ponga su nombre. En este caso, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora pongamos nuestro nombre. Voy a poner el nombre de mi mami linda, que está aquí. Sabiendo Carmen que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y sabiendo Carmen que había salido de Dios, y sabiendo Carmen que a Dios iba. Tres áreas importantes que describen la seguridad. Nota, este saber es una convencido. Está, no hay la menor duda. ¿Qué va a pasar mi mañana? Ese no saber produce inseguridad. Pero tú sabes que todo se te dio en tus manos. Pero tú sabes que saliste del origen de Dios. Y tú sabes que regresas a Dios. Esa es la fuente de tu seguridad. saber que todo poder procede de Dios. Saber que toda provisión procede de Dios. Saber que toda necesidad es suplida de esa fuente inagotable de Dios. Segundo, saber nuestro origen. Y tercero, saber que volvemos a Él. Produce seguridad. En base de ese saber de Juan 13:3, ahora tú vas a ministrar ahora a tu esposa con seguridad. Tú vas a ministrar a tus hijos con seguridad. Tú vas a ministrar a tus nietos con seguridad. Tú vas a administrar a tus finanzas en base de su seguridad. Hermanos míos, ya sea que Dios te diga que la ahorres o que la regales, no la vas a hacer por inseguridad, sino sabiendo que todo poder se te fue dado, sabiendo de dónde saliste y sabiendo a dónde regresas. Estamos, amados míos. Vamos a desglosar el número uno. Sabiendo Jesús de dónde venía el poder. Dice que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Hermanos míos, tú tienes que saber que tu poder procede del Padre, no de tus talentos, no de la farmacia, no de la compañía, no del banco, no de la oficina, no de la carpintería, hermanos míos, no de la mecánica, no de la ingeniería. ¿De dónde procede el poder? A ver, hermanos míos, de nuestro Padre. Tú tienes que saber, si es que Dios te dirige para Florida o para Texas, tú tienes que saber, el poder procede del Padre. No de la bolsa de valores, no del presidente. Respeto a los médicos, a los ingenieros, a los pilotos, pero el poder procede del Padre. Nota que Jesús le dice a Pilato, la persona más temida, representante a César, aparte de Pilato representaba a César, la persona más temida en ese entonces. Y Jesús dice, tú no tienes nada de mí. Jesús sabía, mi poder, mi vida procede de más alto. Jesús estaba seguro en su fuente. En su fuente, hermanos míos. Solo la gente que está segura en quiénes son ellos y qué es lo que tienen, son totalmente libres para escoger como Jesús escogió para servir a los discípulos. Sabiendo que todo poder procede del Padre, sabiendo de dónde era y de dónde iba, tomó un lebrillo, se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Así que solo una persona segura puede ministrar a su esposa. Solo una persona segura puede ministrar a sus nietos. Una persona insegura no ministra. Es grosera, es patán, es cruel, reclama. La persona segura sirve. Da, y da, y da. Esta semana me llamó Brian, papi, te pido, antes que salga a Nueva York, quiero pedirte un favor, lo que tú digas, mi amor. Esto y esto, ok, esto lo hago. Cuando ya lo hice, con Giovanita, fuimos, manejamos, hicimos la diligencia. Si ya hicimos lo que nos pediste. Gracias, papi, dice, en cualquier momento, mi amor. Nada más di la orden. Una persona segura puede servir. Cuando tú no eres seguro, tú eres cruel con tu propio hermano. Lo maltratas, le tiras las cosas en la cara. Porque hay una grieta que te domina, la inseguridad. Solo el seguro sirve a sus hermanos. Otra vez, la persona insegura va a ser cruel con su propia sangre. Cuando sale, va a ser más cruel. Y hoy Dios quiere sanarte esa inseguridad, esa grieta, porque tú no vas a poder servir a tu hermano menor con una grieta tan cruel. Satanás entra en esa grieta y hace daño. La persona insegura es patán con su propia madre. Es cruel, no le sirve. Mami, atiéndeme. Mami, la sopa. Mami, esto. Mami, hasta el control remoto. Hazme la ropa, ¿por qué no me la lavaste así? Hermanos míos. Entonces, necesitamos tratar eso. Jesús podía servir a la gente. Hermanos míos, alabados el nombre de Dios. Solo la gente que sabe más allá de la duda, que ellos tienen la aprobación del Padre, y que el Padre es el que tiene cuidado, puede ministrar. Viene a ministrar. Yo he ido a Latinoamérica, a muchos países. Muchos países. Nicaragua, Salvador, Guatemala, México, en Sudamérica, muchos países. Acá en Estados Unidos he hecho muchos estados, inclusive he ido muchas veces a Canadá. Le digo esto porque lo que más detiene el mover el progreso del evangelio, ¿sabes qué es? Es la inseguridad de los pastores. Yo no he visto más obstáculo que detiene el fluir del evangelio que la grieta de inseguridad de los pastores. No son las ovejas, y no es el diablo, y no es las finanzas. No es problema de edificio. Es un problema tan cruel en la inseguridad de los pastores. Una persona que es insegura tiene su liderazgo agarrado. No suelta las ovejas. Tiene su posición agarrada, porque viene otro con más carisma y cree que se lo van a quitar el puesto. No agarra su posición con la mano abierta. La tiene que cerrar. Porque el inseguro cierra las cosas. Las tapa. Para que nadie se las quite. Un líder inseguro no delega fácilmente. No suelta fácilmente. No da cabida para que otro. Hermanos santos. Un líder tenazmente se apega a la autoridad, influencia y posición suya. Es porque en su corazón él no está seguro que Dios le ha dado todas las cosas en sus manos. Él está operando en el engaño que él tiene esa posición y autoridad a través de su propio arduo trabajo, determinación y sabiduría. Y como él piensa que lo ha adquirido por su propio esfuerzo, entonces asume que debe hacerlo de la misma manera. No da lugar, no da posición, nadie crece. La gente tiene que pedirle permiso para respirar. Se creen dueños de las ovejas. Es un líder inseguro. Un líder puede estar operando en base de una raíz muy profunda de inseguridad. Puede secretamente creer que alguien más dotado, más carismático o más educado puede venir en un momento y tomar lo que es de él. Secretamente cree que el prestigio que goza, la influencia que tiene, pueden ser arrancadas. El hijo de David, Absalom, se levantó. Y David dice, vamos. Hasta dejó el arca. Estaba tan seguro David. Y ahí es que escribió ese salmo tan precioso. Una sola cosa yo te pido, que contemple tu hermosura. Jesús estaba seguro en Dios. Hermanos míos, déjame decirte, no hay cantidad de dinero que te haga seguro y no hay cantidad de dinero que te sane tu corazón. Y no hay cantidad de medicina que tú crees, o de vitaminas, o de ejercicio, que te asegure que tú vas a estar bien. Ayer me estaba viendo un reportaje en la televisión, que cuántas personas saludables están muriendo del corazón. Personas que hacen muchos ejercicios, personas en gimnasio, hasta un futbolista mexicano creo que es, jugando fútbol, un ataque en el corazón. Delgado, tremendo jugador, con un futuro tremendo, con un salario tremendo, y en la mitad del partido, pum, un ataque cardíaco. Listo. ¿Tú estás seguro en qué? ¿En qué es que basas tu seguridad? Si no es la gracia de Dios. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? La llave para ser un líder o padre que comisiona, que da, que tiene la mano abierta, es simplemente saber de dónde viene el poder. ¿De dónde viene nuestra promoción? ¿De nosotros? ¿De dónde viene nuestra bendición? Cuando yo escucho que un muchacho compra un carro nuevo, yo me gozo. El inseguro tiene envidia. Yo bendigo al muchacho que prospera en lugar de enojarme. Mi sobrina Katy se va a casar, yo le deseo lo mejor. Todo lo que yo no tuve, la boda que yo no tuve, la luna de miel que yo no tuve, todas las mejores cosas, yo le deseo a mi sobrina, yo le deseo la mejor casa, yo le deseo los viajes que no tuve, lo todo. El inseguro no desea que el otro prospere. No puede bendecir. Tiene envidia, tiene celos. El hermano Joel va a Ecuador y prospera, bendice. Regresa, Dios le prospera en su casa. ¿Sabes qué? Ese hermano Joel está robando dinero. ¿Por qué tiene esa casa tan linda? ¿Tú no te das cuenta que Dios me bendice? Hermano Santo, veamos el Salmo 75, versos 6 y 7. Increíblemente. Para que veamos de dónde viene la prosperidad. Y Jesús sabía que la prosperidad viene del Padre. Salmo 75, versos 6 y 7. Dice la Santa Escritura: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, de Dios viene la prosperidad. Dios es el que abre la puerta. ¿A qué le dio un mejor trabajo que a mí? ¡Gózate! ¡Bendícelo! No tengas envidia. No cultives eso en tu corazón. Así que claramente vemos que es Dios la soberanía de Dios en todas las cosas. De Dios viene la gracia. Yo, Benito y yo hemos tomado la costumbre de cada vez que cenamos, lo primero yo declaro inmediatamente: Señor, gracias que por tus llagas tenemos salud divina. Nota sanidad divina, salud divina. Porque por sus llagas Él nos dio salud. Cada vez que voy a cenar, Señor, gracias porque tenemos salud divina. Y lo siguiente que declaro: gracias porque tengo la edad de los justos. Dame la edad de los justos, que son 120 años, para darle buena patada al diablo. Voy a cumplir dentro de un mes y medio 55 años. Si no me equivoco, ¿cierto? 55 años. Me faltan 80. 70 años para darle patada. Recién comienzo, hermanos míos. Apocalipsis 3. Vamos a por Apocalipsis 3, 7 y 8. Dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el que tiene las llaves? Dios. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Si Dios cierra una puerta, ¿crees tú que la vas a abrir? Y si Dios abre una puerta, ¿quién crees que la puede cerrar? O sea, nadie puede cerrar nuestras puertas, aunque hable mal de ti. ¿Comprendes eso, hermano mío? La puerta que Dios abrió para ti, ¿quién la puede cerrar? ¿Sabes quién la puede cerrar? Ni tú la cierras, pero tú no entras. La inseguridad no te deja entrar por la puerta que Dios abrió para ti. En Cristo Dios abrió puertas para ti, y Dios quiere que por la fe entres. Continuamos. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces déjame decirte, Dios ha abierto puertas para ti y tú tienes que creer, y nadie la puede cerrar. Conectémonos. Abba Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, te damos gracias porque tú tienes las llaves de David. Tú eres el verdadero, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y tú has puesto delante de mí una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y en Cristo, por su gracia, por su fe, yo entro a la puerta que tú has abierto para mí, y hallo pastos, y hallo vida bendita, vida abundante, hallo poder, hallo éxito en Cristo Jesús, para tu gloria. Entro por la puerta de tu destino para mi vida. Amén. Aleluya, hermanos míos. Nadie puede cerrar esa puerta. Déjame decirte, se le acercaron a Juan el Bautista y le dice: mira, la gente que estaba contigo se va tras Jesús. ¿Sabe lo que contesta Jesús? Perdón, lo que contesta Juan el Bautista, escúchame. Nadie puede, perdón, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué es lo que cerró Juan el Bautista? La puerta de la envidia, la puerta de la inseguridad. La gente se fue tras Jesús después que Jesús llegó. Y Juan se fue disminuyendo la gente y prácticamente desapareciendo. ¿Y sabe qué contesta Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Conectémonos de nuevo, porque es la clave, hermanos míos. No son oraciones largas y largas, es las oraciones de conexión. Es la oración de fe, es la oración de diferencia. Conectémonos, hermanos santos. Aleluya. Te doy gracias, Padre, porque tú eres mi fuente, tú eres mi poder, tú eres mi salud, tú eres mi vida, tú eres mi paz, tú eres mi verdad, tú eres mi justicia, tú eres mi juez. Descanso en ti y nada recibo que no me fuere dado de tu mano. Todo lo tengo por tu mano y por lo tanto te alabo y te bendigo. Y tu mano no es escasa, no es mezquina. Tu mano es abundante, por lo tanto recibo abundantemente de tu mano. Amén. Hermanos míos, yo repito de nuevo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Todo lo que tú recibes del cielo, por lo tanto quita toda jactancia, quita toda soberbia. No hay lugar. Todo lo recibo del cielo. Todo lo que tengo del cielo. Esta semana que he estado empacando y empacando y empacando y empacando, y dice, wow, recién me di cuenta. Yo sabía que tenía mucho, no sabía cuánto, tanto tengo, uno tiene. Y he regalado tanto. Giovanna me dice, Joel, tú no te das cuenta, desde que comenzamos a empacar y comenzamos a vender, hemos vendido $7,000. Hemos vendido $7,000. Imagínense, cómo Dios nos ha bendecido tanto, abundantemente. Le decía al Señor, gracias bendito Dios, Señor, oro por un patio así en Texas, un patio como este, con tantas flores y tantos pajaritos, tanta bendición que hay en este patio. Dice, nada tú recibes que me viene el Padre. Toma la mano de tu esposa, nada recibiste que no fuiste del Padre. Aquí no están mis hijos, pero yo espiritualmente agarro mis hijos y mis 6 nietos. Nada recibo que no fuera dado el Padre. Y sabes que cuando Él da, Él no da poquito. Él da que sobra 12 canastas. Sobran 7 canastas. Él da abundante. Por lo tanto, ahora conéctate. Cambia esa mente escasa. Cambia esa mente mezquina. Cambia esa mente amedrentada. Pues esa mente, mi Padre tiene cuidado de mí. Mi Padre cuida de mí. Y tengo una mentalidad de abundancia. Nada tengo que no venga del Padre. Me ha dado esposa, me ha dado hijos, me ha dado nietos, me ha rodeado de personas que me aman, me ha llenado la nevera, me ha llenado la ropa, me ha dado abundantemente. Tú me has dado abundantemente, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la gran abundancia que tu mano da. Cambio esta mente, cambia esta escasez, esa grieta que se fuga todo. Oh Padre, recibo de tu bendición. Aleluya, bendito Padre, en Cristo Jesús mi Señor. Aleluya. ¿Sabes tú que las buenas notas vienen del Padre? ¿Sabes tú que la buena universidad viene del Padre?
¿Sabes tú que el carro nuevo viene del Padre? Comienza a recibir del Padre el carro. Comienza a recibir la casa del Padre. Comienza a recibir las libres deudas del Padre. ¡Conéctate al Padre! No tengas mente escasa, mezquina. ¡Conéctate al Padre! El Padre nos da abundantemente las notas, los grados, los títulos, los viajes. Todo viene de nuestro Padre, que nos ama abundantemente. Nos da salud, nos da años. Oh Padre, toda soberbia, toda jactancia, toda envidia no tiene lugar, todo celo no tiene lugar. Porque tú bendices a otros con bien. Pero tu mano no es escasa conmigo. Oh Padre, gracias Señor mío. Mi alma se sana, Señor, por tu poder. Haz esa operación ahora mismo, Padre. Toda grieta, toda herida, todo celo, toda envidia, toda fuga de tu destino, de tu propósito, de tu favor. Y de conocerte a ti, amarte a ti. Se sane, Señor, y fluya esa rica vida. Fluya esa rica vida de Jesús. Fluya abundantemente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestras manos. Y fluya a otras personas. Fluya para Latinoamérica a través de nosotros. Fluya a los pastores a través de nosotros. Fluya a los pobres a través de nosotros. Fluya tu amor a través de nosotros. Podemos dar y dar y dar y nunca se acaba. La fuente nunca se acaba. Podemos dar y bendecir porque no se acaba. Aleluya. Sana con tu poder ahora mismo, Señor mío. Ahora mismo, Padre Santo, aquí está nuestra vida. Entregamos nuestra vida. Cualquier área que Jesús no tiene el señorío. Tú eres el Señor de la inseguridad. Tú eres el Kyrios. Tú eres el Señor de toda grieta en mi corazón. Tú eres el Señor de toda herida en mi corazón. Te declaro, Señor, te entrego la inseguridad. Te entrego toda fortaleza, todo pensamiento, toda mentira a tus pies. Y te declaro, Señor, ahora mismo, Espíritu Santo, haz esa obra en nuestros corazones. Por tu poder. Ahora, Santo, santo es tu nombre. Nuestro Padre es la fuente de nuestro poder, de nuestro bienestar. Aleluya. Glorifico tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Nada puede el hombre recibir si no le fuere dado del cielo, del Padre. Juan 3:27. Proviene de nuestro Padre. Toda dádiva y todo don perfecto. Aleluya, hermanos míos. Y déjame decirte, tus finanzas se sanan, tu carro, todo viene si esa grieta se sana. Las relaciones en nuestro matrimonio se sanan, con nuestros hijos se sanan, con nuestros nietos se sanan. ¿Por qué? Porque podemos fluir el amor de Dios, esa seguridad, esa bendición. Aleluya. Solo una persona segura puede dar sin esperar, puede ministrar como Jesús ministraba. Y eso es lo que queremos, hermanos míos. Jesús, aleluyas. Seguridad es la gran confianza de que Dios tiene mucho y que nunca se escasea. Tremendo, ¿no? Dios tiene mucho. Y todo lo que Él nos pida que demos, hermanos santos, lo vamos a dar porque Él nos lo va a retornar. Él nos lo va a regresar. Es una creencia falsa que cualquier fuente como dinero, amor, estima, influencia, oportunidad es limitada. Es una creencia. Nosotros creemos el dinero es limitado. No, el dinero no es limitado. Dios tiene suficiente. Estima, Dios tiene suficiente estima. Influencia, oportunidad. Entonces uno tiene a poquitos. Tú no tienes que tener esa mentalidad, hermanos míos. Es el banco inagotable. Firma el cheque. Aleluya. Nosotros cambiamos de operar de una mentalidad escasa a una mentalidad de abundancia. compre, hermano Joel, compre esa chocita, cómpratela tú. Pues yo soy un hijo de un rey, hermanos santos. ¿Comprende eso, hermanos míos? Compre ese carro con tres llantas y Giovanni te lo empuja. No, ponga a tu esposa a empujarlo. ¿Comprende eso, hermanos míos? Que sí, Cristo nunca tuvo necesidad. Tú no te das cuenta. Necesitaba un pollino, estaba nuevo, ni siquiera usado, nuevo. Un aposento estaba listo para él. Tenía que pagar los impuestos. Jesús no debía impuestos. Y aún los romanos peleaban por la ropa de mi Jesús, de una sola pieza. Y lo ungieron con un perfume que costaba un año de trabajo. Imagínate, 300 denarios costó el perfume que María rompió para ungir los pies de Jesús. Los pies de Jesús olían rico. Imagínense, ese era mi rey. Donde entraba, cuando Jesús entró a Pilato, olía a rey. Fue ungido para la muerte. Ah, hermanos santos, ese era mi Cristo precioso. Cambia esa mente escasa. Hagamos viajes para bendecir. No puedo viajar porque ¿cómo voy a comer? No, esa es la inseguridad hablando. La seguridad gobernando tu corazón. Yo he hecho tantos viajes y yo miro para atrás. ¿Cómo se pudo hacer tanta bendición? Y aún tengo y tengo más. Y entre más doy, más da Dios. Así que apúntese al próximo viaje misionero. No se me quede atrás porque ustedes son seguros y reyes. Aleluya, hermanos míos. Segundo, Jesús sabía de dónde él había venido. Ponga, Jesús sabía su origen. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús sabía de dónde él había venido. Y es importante que tú conozcas tu origen y que tú medites allí. Tú probablemente estás pensando, bueno, por supuesto, Jesús viene de Dios. Él era el hijo primogénito. Pues déjame decirte, tú fuiste renacido cuando Él resucitó. ¡Aleluya! Dice, juntamente con Él. Dice Juan, 1 Juan 5.1, no lo busque. Todo aquel que cree en Jesús, Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Otra vez, 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que tú amas al engendrador. Tú conoces tu origen. Y es importante conocer tu origen. Porque tu origen determina tu futuro. Tu origen está dentro de ti. Usted me ha escuchado decir, no busque tu destino afuera, busca tu destino adentro. Porque tu destino está dentro. La gente afuera anda buscando su destino afuera. Yo conocí a un muchacho cristiano que una vez cogió una bicicleta y le pregunté, ¿para dónde vas? Y dice, voy a encontrarme. Y se fueron como 3 meses y regresaron barbudos con mochilas y fueron a manejar a Florida. Y cuando regresaron 3 meses y te encontraste, y dice, no, regresé más perdido todavía. Y tú ves a la gente, me voy a encontrar. Y salen con los carros a encontrarse. Otros se van a encontrar en la universidad, como si la universidad los encontrara a ellos. Otros se van a encontrar en una carrera. Déjame decirte, encuéntrate. Tu origen es Dios. Tu origen está dentro de ti. Tu destino, tu futuro está dentro de ti. El saber que esto hace toda la diferencia para uno, hermano santo. Toda la diferencia. Como creyente es vital que sepamos de dónde venimos. Nuestro origen determina nuestro destino. Nuestro final está fijado desde antes que comience. Cuando Dios llamó a Abraham, ya le fijó el final. Déjame decirte, Dios toma el final y lo pone en el comienzo. Otra vez, que esto entre, que conozcas tu Dios. Dios pone el final, lo pone en el comienzo. Déjame decirte, ¿dónde está el árbol de mango? ¿Dónde está el final? En la semilla. El final está en el comienzo. ¿Cómo tú conoces el final? Mira la semilla. Aquí tengo una semilla de almendra. ¿Dónde está el árbol de almendra? Es más, en esa semilla no hay un árbol de almendra. Hay un bosque. Tu final está dentro. concéntrate en tu origen y tú vas a ver los bosques que van a salir dentro de ti. Ya van 6 nietos y vienes más. Porque entre más me miro en mi origen, Dios está procreando. Porque el origen dice que Él ama a los niños. Yo no le pido a mis hijos que procreen. Yo no le digo a Marjorie, ten más hijos. Yo no le pongo presión a Brian ni a Lace que tengan más hijos. No, yo nada más miro el final. El final dice que va a venir un bosque. El final, el origen me dice que van a ser prósperos. Mira el origen y vas a ver el final. Concéntrate en tu origen. Mira hacia atrás. Mira la senda antigua. Mira a Dios. Mira al prometedor. Mira el pacto. Que antes que tú fueras nacido, Él te amó. Antes que tú fueras nacido, Él te conoció. Antes que tú fueras nacido, te predestinó. Te justificó, te glorificó. Por lo tanto, te digo, mira el origen para que conozcas tu final. Dentro de ti hay un bosque. Conéctate. Abba, Padre. Te doy gracias. Porque dentro de mí está el destino que tú creaste para mí. Te miro a ti y sé mi final. Conforme tus promesas es mi destino. Conforme tu persona es mi final. Tan solo tengo que verte a ti. Tengo que ver la semilla, la simiente santa. Tengo que ver a Jesús, porque así sé cómo va a ser el final. Estoy viendo el final en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, porque estoy viendo el origen. Veo a Jesús, miro a Jesús, sé mi origen, y así es mi final. Gracias, Señor. Mi final es de éxito, mi final es de prosperidad, mi final es de abundancia, porque así es mi origen. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¡Aleluya! Increíble. Ustedes me llamaron a predicar. Yo estaba tranquilito en mi casa y me llamaron. Así es, mamita bella.
Manda para todos nosotros.
Sí.
Y yo veo mi origen.
Así es.
Porque yo veo que ya yo tengo mis nietos.
Amén.
Y ellos va a seguir. Y ahí veo yo esto, mírense la
niña. Sí. Sí, hermanos.
Ya conduciéndose amando a Dios. Y va para acabar de aceptar todo lo que el Señor
Amén. Ha hecho ya. Amén, mamita linda. Gloria a Dios. Yo nada más veo mi origen, yo te veo a ti y mira cómo me ves. Soy una copia de ti, mamita linda. Me enseñaste a amar a Dios, me enseñaste seguridad y hoy veo un hombre prendido. Yo veo mi origen. Nuestro origen, nuestro destino fue determinado por la sangre. Fuimos engendrados, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Somos una nueva creación, el segundo punto, una especie que nunca antes había estado en la tierra. Recuerda, primer punto, sabiendo Jesús que de dónde procedía el poder. Segundo punto, sabiendo Jesús su origen, que procedía del Padre. Cada vez que tú estés triste, mi hermano, tú veas escaso el dinero, mira tu origen. Concéntrate en tu origen. No dejes que los pensamientos malos lleguen. Vuelve a tu origen. Piensa en quién te engendró. Piensa en la sangre. Piensa de dónde saliste. ¿No dice la Escritura, mirad de la peña en que fuiste arrancados? De la que saliste. Que así como no Abraham eran unos pequeños, yo lo hice una nación grande. Y se Dios dice, así haré contigo. Dios nos dice, vuelve al origen. Mira, Abraham, lo que yo hice con Abraham, yo lo voy a hacer contigo. Entonces, no mires la corte, no mires lo que te robaron, no mires lo que te quitaron, mira tu origen. Porque entre más tú miras tu origen, así tú vas a ver los bosques. Otra vez, una semilla de almendra tiene un bosque. Tú no mires a una semilla como algo pequeño. ¿Qué es la fe? La fe es una semilla. Cuando tú miras una semilla pequeña, tú la siembras en fe. ¿Sabes qué estás haciendo? Un bosque. 14 años más tarde yo estoy vendiendo mi casa. La gente le gusta mi patio. Árboles, sobre todo ahora en mayo, son árboles de flores y flores y flores y frutas, esos increíblemente. Demasiadas flores. Esta semana recogí 3 bolsas llenas de flores del piso. Demasiadas flores. Pero eso no era así. Hace 14 años yo sembré arbolitos pequeñitos que me costaron $19 cada arbolito. Chiquititos, y hoy día son grandes. Lo mismo, coge una semilla de fe. Para la gente, ese es inútil, eso no sirve, eso no. Siémbrala. Siémbrala. Puede que en ti nada más sea un árbol, pues ese árbol se hace 3 árboles. Se hace un bosque. Usted me ve a mí como un arbolito ahí fragilito. No bebe mucho en mí, pero dentro de mí tengo un bosque. Y se va a hacer un bosque. Toma tiempo. No te apresures en la carne. Toma tiempo. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Primer punto, mi hermano bello. Mira el poder. ¿De dónde procede el poder? Sabiendo Jesús que todo proviene del Padre. Segundo punto. Sabiendo Jesús de dónde había salido, o sea, Jesús sabía su origen. Y tercer punto, sabiendo Jesús que al Padre iba. Observa bien, Jesús no iba a un lugar, Jesús iba a una persona. No cambias al cielo por Dios. O lo contrario, no cambias a Dios por el cielo. Jesús no iba a un lugar, Jesús iba a una persona. Muchos cristianos han cambiado a Dios por el cielo. Hermanos santos, Jesús sabía a dónde iba. En otras palabras, él tenía una clara visión a dónde él iba. Déjame decirte, tú tienes que tener una clara visión. Si Jesús necesitaba una clara visión a dónde él iba para enfrentar la peor semana de su vida, ¿cuánto más yo necesito una clara visión a dónde yo tengo que ir? Tú regresas al Padre. Tú fuiste llamado al Padre y que nadie te quite esa visión. Sí, voy a Texas a construir casa, a comprar casa, lo que sea, pero ese no es mi destino. Mi destino, voy al Padre. Si voy a hacer mi viaje misionero, pues ese no es mi destino. Mi destino, voy al Padre. Sabiendo Jesús a dónde regresaba. Regresaba al Padre. El autor de los Hebreos nos lo escribe tan claritamente. Él pudo vencer la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿A dónde iba? Escúchame. Hebreos 12:2. Y aquí te quiero agregar algo, que me quiero adelantar una prédica que tengo que preparar, pero te voy a dar un pedacito. Hebreos 12:2. Ya estamos casi para terminar. Casi para terminar. Hay más notas que no vamos a tocar ahorita, ¿ok? Porque ya se ha extendido. Pero esto casi, y luego vamos a ver la causa, raíz, y terminamos. Muy bien. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nota, tú tienes que poner los ojos en Jesús. Ahí no dice pon los ojos en la cuenta o en el problema. Pon los ojos en Jesús. Es fijar, no los quites. Sobre todo cuando está la adversidad, cuando viene la pérdida. Ahí es cuando viene la guerra espiritual, de poner los ojos en Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Estuvo en poco el oprobio. Y el oprobio fue horrible. La semana de la pasión de Jesús fue horrible. Fue tremenda. Pero Jesús lo tuvo en poco. Y dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús? volver al Padre, ay, amén, pero escúchame, eras tú. Era la iglesia. La iglesia no existía. Jesús volvía al Padre y nos engendraba a nosotros, su esposa. Y Jesús podía ver esa santa comunión. Jesús podía ver la comunión con el Padre, obviamente con el Espíritu Santo, pero también la iglesia, que somos tú y yo. Jesús sufrió la cruz viéndote a ti, porque te amó. Jesús te conoció por nombre. Nos conoció a cada uno por nombre y nos amó. Y por eso es que sufrió la cruz, hermano santo. Amén, amados. Otra vez, ¿cómo Jesús pudo vencer cualquier grieta de inseguridad? Sabiendo que todo poder, provisión, viene del Padre. Segundo, sabiendo que el origen, de dónde venía. Y segundo, y tercero, a dónde iba. Ahora vamos a terminar. ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad? ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad? Aquí en mi nota tengo tres puntos, pero nada más vamos a tratar el primero, nada más. ¿Ok? Nada más. Y yo confío en usted que va a recibir mis notas y lo va a estudiar. ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad? Las personas inseguras piensa que Dios está al margen de sus necesidades. Piensa que Él está distante. Que Él no toma cuidado de ellos. La persona insegura piensa que Dios no lo está ayudando. Cree que a Dios no le importa y que Él no es un Dios bueno. Que Dios lo ha abandonado. Que Dios no tiene un plan para sus vidas. Recuerda lo que Jesús dice, sabiendo que todo proviene del Padre. Es decir, el Padre está tan interesado segundo por segundo de mi vida. No hay un segundo de mi vida que el Padre no tenga cuidado, dice Jesús. Pero la persona insegura cree lo contrario. Hasta los minutos se le olvidaron al Padre. El Padre no tiene cuidado. Yo estoy tapando esta agua que me entra en la casa y me vuelve a llover y vuelve a entrar. Padre, ayúdame, Señor. Dame la gracia para tapar esta agua y vuelve a llover y vuelve a entrar. ¿Dónde está el Padre? Entra en la fortaleza. Dios no me ama. Dios no tiene cuidado de mí. Mira, se saben de matemática, yo estoy orando y lo pierdo de nuevo. Señor, ayúdame, tú estás conmigo. Tiro la red a la derecha y pierdo el examen de matemática. ¿Por qué Dios no me ama a mí? Dios no tiene cuidado de mí. La persona insegura ha dejado una fortaleza que Dios está al margen. Jesús podía claritamente pensar, Dios no tiene cuidado. José podía claritamente pensar, Dios no tiene cuidado, me vendieron, me abandonaron, me traicionaron. Déjame decirte, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a este pueblo pequeño. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Jehová tiene un plan segundo tras segundo, minuto tras minuto en su vida. Y muchas veces, aunque a mí me parece que Dios me ha olvidado, como David cada rato lo escribe en los Salmos, es su corazón hablando, los sentimientos hablando, pero Dios no nos ha olvidado. Dios dice, yo nunca te dejaré. Yo nunca te abandonaré. Aunque padre y madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Dios nunca nos abandona, hermano santo. ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad? Creer que Dios está al margen. ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad? Creer que mi origen no está en Dios? ¿Cuál es la causa, raíz de mi inseguridad? Poner una meta que la meta no es Dios final. Dios es nuestra meta final, comunión con Él. La seguridad fluye de la realidad, todo poder procede de Dios, Dios tiene un plan, Dios tiene segundo tras segundo, me ama y me cuida. Segundo, yo vengo de su origen, y tercero, yo vuelvo a Él. Para terminar, vamos a meditar, a poner esta escritura en nuestro corazón, hermanos santos. Con esto terminamos. Efesios 1, para que tú sepas cómo Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y Él te escogió desde la fundación del mundo, hermano santo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según me escogió en Él ante la fundación del mundo. El mundo no existía y el Padre te había escogido por nombre. Tú no eres un fracaso, tú no eres un error, tú no eres una casualidad, tú no eres un fibroma. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Tú fuiste escogido ante la fundación, delante de Él. Y nos escogió en amor para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow, Él te escogió en amor. Ese es su plan. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios quiere demostrar una gracia cada día. Cada día es una oportunidad para conocer esa gracia y poder alabarla. Y terminamos el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y el verso 8, que hizo, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. Esa riqueza de su gracia la hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Entre más sabio y entendido te vuelvas en la obra de Dios, más fluirás en esa riqueza de la gracia. Entonces, nadie te puede decir que Dios no tiene un destino, no tiene un plan. Nadie puede decir que Dios está al margen, Dios no me cuida. Cuando yo estaba niño, yo iba a las campañas evangelísticas allí, Ávila, y decía al Señor, sáname este diente, sáname esta muela. Y salía de esa campaña con la carie. Y regresaba a casa y Dios no me sanaba la muela. Y yo puse una fortaleza, Dios no me ama, Dios no me cuida a mí. Y esa fortaleza fue creciendo en mi corazón. Que Dios está al margen. Cuando yo le pido algo a Dios, Él no me escucha, Él no me ayuda. Yo tuve que venir al Señor y decir, Señor, destruye esa mentira, esa fortaleza. Tú no estás al margen, tú no estás distante, tú no estás lejos, tú tienes cuidado de mí. Oremos, hermanos míos. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso, poderoso, maravilloso nombre. Gracias, Señor, porque nuestro destino es tan grande, nuestro destino es según su origen, y descansamos en tus manos, y tú tienes, nos escogiste ante la fundación del mundo para que disfrutemos las sobreabundantes riquezas de tu gracia, para alabanza de tu gracia y alabanza de tu gloria. Ese es nuestro destino, ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, bendito Padre. Oh Padre, tú tienes un plan perfecto para nosotros. ¿Y cómo funcionamos en ese plan? ¿Cómo lo abundamos cuando tratamos esta inseguridad? ¿Cuán rápido nos acercamos a ese destino? Depende de cómo nosotros nos alineamos a ese origen. Depende de cómo nosotros vemos estas verdades, Señor. Por lo tanto, hoy, Señor, sean sanadas esas grietas, para que no se detenga más nuestro destino, no se derramen más nuestras metas, nuestro propósito, ese éxito glorioso. Señor, por el contrario, hoy por tu poder te alabo, Señor. Gracias porque tú has estado aquí, gracias porque tú nos has hablado en nuestro espíritu, y gracias porque tú has ministrado nuestras almas. Y por el poder de la resurrección, Señor, recibimos ahora sanidad. Recibimos por el poder de la resurrección que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo en amor, Padre Santo. Nos predestinaste para ser hijos tuyos adoptados, Padre, por tu sangre, y para ser herederos de tu gracia. Gracias, Señor, lo creemos, Padre. Miramos a nuestro origen y te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y eres un Padre amoroso. Bendigo tu palabra en cada corazón, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra, por lo que Él nos ha concedido hoy día, hermano santo. Bendito sea Dios. Amén, amén y amén. Siervo de la sangre. Amén, amén, aleluya.